everything. They say that time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I'm trying to tell. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us so running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia.
Escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Puedes asegurar que es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
Ya levántense. Arriba México. Arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, qué plan hay para hoy martes. ¿Van a trabajar? ¿Se quedan en casa? ¿Cómo andan? Platíquenos, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es martes 6 de diciembre del 2022. Son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
Bueno, muy buenos días, pues ya aquí atentos este martes, informar, reportar lo que se ve en materia de vialidad, seguridad aquí en la capital, así como en los municipios cercanos. En ese momento, que la vialidad poco a poco empieza a implementarse en calles y avenidas, sobre todo ya en este mes de diciembre, prácticamente un caos vial después del mediodía y hasta ya entrada la noche, difícilmente se encuentran alternativas porque viaducto, periférico, circuito, Tlalpan, en diferentes calles, incluso zonas de no de mucho tránsito, también se congestionan las vialidades. De momento, pero a buena velocidad, al igual que el transporte público, ya opera sin contratiempos esta mañana. Abrigarse, pero mucho frío este día también.
Gracias, Víctor Sandoval. De hecho, lo señalas bien, las autoridades en la Ciudad de México han decretado alerta amarilla en algunas alcaldías por las bajas temperaturas para este martes. Gracias, que tengas buen día, Víctor.
Igualmente, pero buenos días.
Muy buenos días, pues ahí está en un momentito más. Nos vamos a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri. Ahí está el gallo. Ahí está el gallo, hola. Toño Neri. Buenos días, adelante. Te escuchamos, Toño. ¿Cómo despierta la Perla Tapatía? Ahí está. Bueno, en un momentito más nos enlazamos con Toño Neri hasta Jalisco para que nos cuente cómo amanecen, cómo despiertan. Por lo pronto ya escuchamos al gallo madrugador de allá de la Perla Tapatía. Toño, adelante. No, parece que ahí tenemos una falla con la comunicación. En un momentito más estaremos yendo a Jalisco y también nos vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Como les decía, por lo menos aquí en la Ciudad de México hay alerta amarilla en varias alcaldías. Si va a salir, abríguese bien, saque la chamarra, saque el abrigo, el cobertor, el suéter, la gorra, la bufanda, porque sí está haciendo frío, sí están bajando las temperaturas aquí en la capital del país. Ahora sí, Toño Neri, adelante.
Hola, ¿qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues ya, así es, como lo comentas también aquí, la próxima partida ya comienza a hacer el frío. Estamos entre los 9 grados aproximadamente en la zona metropolitana y un poquito de un grado más abajo en la zona del aeropuerto, así como también en zonas despobladas. Bueno, comentarte que durante esta madrugada hemos tenido actividad en la zona metropolitana. Comentarte que, ahí se registró un incendio ahí sobre la calle Colón y San Salvador, donde fue encontrada una persona calcinada. Aún se investiga en lo que fue lo que ocurrió en este lugar. Esto ocurrió en el municipio de Guadalajara. Y también hubo un choque ahí sobre la avenida Lázaro Cárdenas a la altura de lo que viene siendo Mariano Otero, donde, en este lugar un vehículo se impactó contra un poste de alumbrado público. El conductor resultó, con lesiones y fue atendido por los paramédicos de la Cruz Verde. Así de que el Ministerio Público se dará cargo de esta situación. Y también, por otra parte, estaremos al pendiente de lo que ocurra, ya que siguen todavía las obras ahí sobre la carretera, necesitando los carriles laterales para que tengan muchísima precaución. Y en las últimas horas hemos tenido accidentes. Hubo uno de ellos ahí sobre la autopista de Guadalajara a Tepic, a la altura del kilómetro 9, donde desbarrancó un autobús de pasajeros, al parecer de turismo, con el saldo de 8 personas lesionadas, así que también fueron atendidas por los servicios de emergencia. Estaremos pendientes Vero, lo que sucede durante las últimas horas.
Movidito, está movidito en la Perla Tapatía. Gracias, Toño Neri, que tengas feliz martes.
Igualmente, buenos días.
Muy buenos días.
El clima del meteorológico.
Nos vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, ahora sí con mucha urgencia, porque sí se siente bastante frío. Martín Telles, buenos días, adelante.
Gracias, pero buenos días, saludos de gusto, parte de otro auditorio. Y pues bien, efectivamente, un ambiente frío es lo que tenemos esta mañana, es que la pérdida de calor generada por la alta presión que está sobre el centro del país, teniendo estas temperaturas en lo que es el centro del país. De hecho, pero quiero comentarte que en este momento la temperatura más baja está registrándose en la zona de Lagunas de Zumpoala, al sur de México, comparado con el estado de Morelos. Es la temperatura más baja con 0.4 grados Celsius. Ese es el valor más bajo que está registrándose en este momento. Valores de temperatura también cercanos a los 0 grados. Es la zona de Valle de Bravo en el estado de México, incluso también en el estado de Hidalgo, Tlaxcala, con valores de entre 2 y 3 grados Celsius. Sin embargo, pero a pesar de esta condición fría, no se espera un ambiente gélido como estamos para el noroeste del territorio nacional, en donde la incursión de humedad del Pacífico en Choro podría generar incluso lluvias fuertes para Sonora y Chihuahua, así como de agua nieve en Baja California, Sonora y Chihuahua, principalmente en zona serrana, en donde temperaturas también estarían entre menos 10 y menos 5 grados. Si es un ambiente frío, con viento que podría generarse entre 50 y 60 kilómetros por hora, con condiciones invernales para esta zona del noroeste del territorio nacional. Igualmente, durante esta noche de martes y la madrugada de miércoles, estas condiciones podrían moverse a Coahuila, en donde también podría generarse algo de caída de nieve también para las zonas cerradas. Lluvias también, lluvias importantes, en este caso chubascos, podrían generarse hasta California, Baja California Sur, incluso hacia la zona de Michoacán. El eléctrico puede ser más importante, más que los vientos. Aquí podemos tener descargas eléctricas, dadas las condiciones de ambientes durante la mañana, pero hacia la tarde la incursión de la temperatura y la humedad pueden llevar carga eléctrica para esta zona de incluso Jalisco, Colima y Guerrero. Pero para el sureste del territorio nacional, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, de Oaxaca y Veracruz, en donde estarán registrándose estas lluvias aisladas, así como también para zonas de aquí, Tamaulipas, Nuevo León, incluso Coahuila, que están presentes durante este día. Para el Valle de México, sí, una temperatura como de cerca de los 0 grados en la zona limítrofe entre el distrito urbano, la Ciudad de México y el estado de Puebla. Sin embargo, la temperatura en este momento para las alcaldías de Tlalpan, de Contreras y Milpalta, 4 grados, y hacia el norte.
4 grados para Magdalena Contreras, Tlalpan y Milpalta.
Y hacia el norte de la capital, las alcaldías conurbadas, de la Ciudad de México, Jaltenco, Tlayucan, Cuautitlán, lo que tenemos. La zona centro, el valor promedio es de 11 grados, pero así por las temperaturas descienden, y esto por efectos orográficos, las zonas montañeras que están en parte de la capital del país. Bueno, con esa temperatura podemos alcanzar un día soleado, 25 grados Celsius, de lo que podría presentarse este día. Así que nuevamente encontrar este térmico, una temperatura muy baja esta mañana y hacia la tarde 25 grados.
Pues así están las cosas. Tomaremos muy en cuenta las recomendaciones, Martín, porque ahora sí se siente frío y, como bien lo señalas, hay hasta 4 grados en alcaldías como Tlalpan, Magdalena Contreras, aquí en la Ciudad de México. Te mando un fuerte abrazo y que tengas muy bonito martes.
Igualmente, Vero. Saludos, buenos días.
Muy buenos días.
Noticias W.
Gracias por la información desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Así que cuídese, no baje la guardia, es temporada de influenza y sigue el COVID-19. Así que a lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo. Hay que estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, muchos cítricos, agua natural, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventile los lugares cerrados, evite las aglomeraciones, no, que ya viene la fiesta de aquí, de allá. Por favor, cuídese, no baje la guardia. No puede quedarse en casa. Le recuerdo que hoy es martes. No circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2. Tiene que viajar en el transporte público. Lleve su cubrebocas, use gel antibacterial y le recomiendo que en todos los lugares públicos siga usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
El Instituto Nacional Electoral consideró que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se anda anticipando con actos proselitistas, con actos en los que promueve su imagen. Y ayer el presidente López Obrador pues salió en defensa de su corcholata favorita. Cuéntanos, Jaime Obrajero, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Buen día. Así es, el presidente López Obrador arremetió nuevamente contra el INE. Ahora fue por la censura a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, a la que obligó a deslindarse de la propaganda a su favor en pintas y bardas con la frase "es Claudia", y que se considera como un acto anticipado de campaña. El tabasqueño acusó al órgano electoral de violar la libertad de expresión y de conformar una superestructura de poder de facto. Aseguró que los consejeros electorales son árbitros vendidos. Además, se creen intocables, pues los protege la mafia del poder, que hasta les organiza marchas, por lo que pidió a la gente seguir luchando para limpiar al INE de esa actitud antidemocrática, parcial y violatoria de la Constitución. Vamos a escuchar.
Es una superestructura de poder de facto, porque están violando la Constitución, del artículo 6 y 7 de la Constitución General de la República. Pero son los intocables de la mafia del poder, los protegen, hasta hacen marcha. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura.
Aseguró que claro que el INE se toca, pues ya quedó demostrado en encuestas que el pueblo sí desea transformar a ese instituto a través de una reforma electoral, en la que, por cierto, no se contempla que Gobernación controle el padrón electoral, como afirman, así lo dijo, algunos cretinos, cínicos e hipócritas que mienten como respiran. Aunque cabe decir que uno de los que informaron de esa posibilidad fue el senador morenista Ricardo Monreal. Por cierto que en la conferencia de prensa el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que el día de hoy por la mañana enviará a la Cámara de Diputados el Plan B, es decir, la iniciativa que reforma varias leyes en materia electoral, mientras que el presidente reconoció que se va a presentar esta propuesta de modificación solamente a leyes secundarias, porque pues la reforma constitucional no podrá ser aprobada por Morena, ya que no tienen los votos suficientes para ello. Vamos a escuchar a los dos funcionarios.
Pues se tiene previsto que mañana se envíe en el transcurso de la mañana. Hay sesión, entendemos sesión doble, citada a las 11 y a las 5 de la tarde. Así que debe de estarlo recibiendo el Congreso en el transcurso de la mañana.
Es la iniciativa de reforma a la ley electoral, porque no van a votar los del PRI y los del PAN por la reforma constitucional que hemos propuesto. Van a detener la reforma. No tienen mayoría, pero sí tienen los votos que se requieren para impedir una reforma constitucional. De 500 votos se necesitan 334 y no los vamos a alcanzar.
De hecho, dijo que ayer por la tarde se ultimaron algunos detalles a este plan B. Presidente López Obrador fue cuestionado sobre la amenaza del senador Ricardo Monreal de abandonar las filas de Morena si no es contemplado como candidato presidencial y además de irse a la oposición. El tabasqueño dejó claro que el que diga eso de que me voy, pues adelante, que siga su camino y a ver si es cierto que lo van a admitir en otros partidos donde hay muchos aspirantes, entre ellos Gabriel Cuadri, Lili Téllez, Enrique de la Madrid y otros más. Vamos a escuchar.
Pues yo no creo que se deba de excluir a nadie. ¿Sabe quién se encarga de poner a cada quien en su lugar? El pueblo. Ah, que si no me dan una candidatura, me voy. Que te vaya bien, sigue tu camino. Si es, los del bloque conservador tienen más candidatos que simpatizantes. La señora Margarita, la señora Lili Téllez, Ricardo Anaya, Enrique de la Madrid, Colosio, Chumel, Cuadri. Entonces son bastantes.
Dijo que en el caso de la coalición que encabeza Morena solo hay unos 5 o 10, cuando mucho, y dejó claro también que no tiene ninguna objeción que el candidato pudiera ser Ricardo Monreal o incluso el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña. Al final dijo, la gente lo va a decidir. Escuchemos.
Acá nada más 5, no veo más. Puede ser que 10, pero se resuelve sin problema. Encuesta, y el que salga, ese, mujer o hombre, y además son mis hermanos, y es mi hermana Claudia, y mis hermanos Adán, mi hermano Marcelo, y no tengo problemas con Monreal, y no tengo problemas con Loroña. Lo va a decidir la gente. De aquí nació la frase para contestarle a los mañosos y a los abusivos y a los oportunistas y a los prepotentes. Toma tu chapotón.
López Obrador concluyó así una de las conferencias de prensa más largas, ahora desde Campeche, donde recibió una lluvia de elogios de parte de la polémica gobernadora, Laida Sansores. Pero el reporte que tenemos.
Gracias, gracias. Pues ayer Ricardo Monreal, fíjese que primero dio una entrevista donde dijo, no, pues a mí no me tratan ni como hermano, ni como entenado, ni como amigo, ni como nada. A mí me trata pues como si ni existiera, dijo Ricardo Monreal. Después el senador Monreal se dirigió al estado de Hidalgo y ahí acompañó a 2 senadores de Morena. Presentaron su informe, la senadora Mercedes y el senador Nabor, presentaron su informe de actividades legislativas. Monreal tomó la palabra y en eso pues lo empezaron a buchear. Lo empezaron a buchear y que fuera y que no sé qué nombre. Se desató Monreal para defenderse y para encarar a los que lo estaban abucheando, porque dijo, ya sé de dónde vienen, ya sé quiénes son ustedes. Son unos gandallas, vengo solo, no traigo porra. No traigo pandilla, dijo, no, yo solito les doy la cara. Vamos a escuchar un primer momento de esta confrontación que tuvo Ricardo Monreal en el estado de Hidalgo.
Los puedo mirar a los ojos, lo único que quiero es democracia en mi partido, es lo único que deseo, participar con honestidad y verticalidad. ¿Les duele mucho eso? ¿Creen que es mucho pedir y creen que esto puede resultar? Porque mañana las notas van a ser, qué dividido está Morena, qué vergüenza que Morena esté así cuando venimos a un informe de actividades legislativas. ¿Qué va a decir mañana la prensa? No se entienden ni ellos mismos. Es el inicio de la catástrofe cuando tenemos a un gobernador digno que salió de las filas de Morena y que es parte de las nuevas militancias de Morena y que mucho nos alegra.
Y Ricardo Monreal recordó que hace más de 30 años caminó al lado de Cuauhtémoc Cárdenas, hace 26 años caminó al lado de López Obrador buscando la democracia en el país. Escuchemos.
Ese es el grito, la unidad, en lugar de la descalificación, en lugar de la torpeza, en lugar del insulto, la unidad es lo único que va a salvar a nuestro movimiento. Y está demostrado a través de la historia que cuando se inicia una purga en movimiento es la autodestrucción del movimiento. Si eso quieren, allá ustedes, pero no se dejen manipular. Algunos de los que gritan ni me conocen, no conocen mi historia, no conocen mi lucha, no conocen lo que he hecho, simplemente escudados en el anonimato, siguen la indicación de que cuando llegue Monreal, griten en contra, abuchéenlo.
Y es que Ricardo Monreal pues detectó que se trataba de los representantes de bienestar en el estado de Hidalgo los que comenzaron a gritarle y pues los paró en seco, los paró de esta manera. Volvemos a escuchar.
El pueblo decide y yo me someto a él, pero ustedes no me expulsen del pueblo al que yo pertenezco. Les di la cara, llegué solo, no traigo acarreados, no traigo pandilla, no traigo invitados, vengo solo, y les doy la cara solo a los que gritan en el anonimato. A ellos les digo, tengan calma, modérense, serénense, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Escuchen a todos y seleccionen quién es el mejor para suceder al presidente de la República. Que no los omnibule la furia, que no los ciegue el odio y el rencor.
Pues así les dijo Ricardo Monreal, paren su furia, deténganse, no vengo con pandilla, no traigo acarreados, vengo yo solo y les doy la cara. Estuvo muy bueno la respuesta que dio Ricardo Monreal en ese evento. Bueno, también la que habló ayer fue la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, porque ha de saber usted, ¿verdad?, que como el PRI ya no va a apoyar a Morena con la reforma constitucional en materia electoral, pues entonces échese a andar el desafuero contra Lito Moreno, contra Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI. Ya saben que así se las gastan. Ah, ¿no apoyas? Entonces ahí va el desafuero. Ah, ¿apoyas? Ah, bueno, entonces eres re a todo dar y re a todas re bien buena onda, ¿no? Pero entonces Alito Moreno dijo, no, yo no los vamos a apoyar en la reforma electoral constitucional. Ah, pues entonces ya se activó otra vez el desafuero contra Alejandro Moreno. Y ayer Kenia López Rabadán pues advirtió, Alejandro Moreno es de nuestros aliados y los vamos a defender. Escuchemos.
Se van a topar con pared. Cuando vemos que se han reactivado las amenazas a Alejandro Moreno, le decimos al gobierno, ya basta. Dejen de lastimar a la oposición, porque vamos a defender a nuestros aliados, porque es necesario que la democracia se defienda. Dejen de violentar a los legisladores, dejen de amenazar a los legisladores. Defenderemos como bloque opositor a cada uno de quienes integramos esta fuerza, que por supuesto va a ser suficientemente firme para detener la reforma constitucional y daremos, por cierto, un gran debate a propósito del fallido plan B del presidente.
El plan B que se estará presentando hoy en la Cámara de Diputados, porque se trata solo de leyes secundarias, de leyes y reformas a leyes generales que puede ser aprobado prácticamente con los ojos cerrados con Morena y sus aliados, aunque hay que señalar que ahorita andan del chongo, Morena y sus aliados con el PT y el Partido Verde, como que no les cayó muy bien el plan B, porque pues insisten en reducirles los recursos a los partidos políticos y como estos son chiquillos, pues les quedaría muy poco del erario público para seguir flotando. Bueno, la cosa es que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de la que se habló ayer en la conferencia matutina, pues se aventó otro informe. Ya ve, está como su jefe de informe por esto, informe por el otro, informe por aquí y informe por allá. Pero pues no ha ido a informar al Congreso. A ver, bueno, la cosa es que ayer dio otro informe en el Teatro de la Ciudad de México y ahí estuvo mi compañera Evangelina Hernández. Adelante.
¿Qué tal, Vero? Al cumplirse 4 años de que tomó protesta como jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum presentó nuevamente un cuarto informe de gobierno. Esta vez lo hizo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Como en anteriores ocasiones, la mandataria repitió prácticamente lo que ha dicho en los 19 informes que sobre el cuarto año de gobierno ha presentado en diferentes lugares desde septiembre pasado. Frente a funcionarios del gobierno federal y local, volvió a presumir la reducción en materia de inseguridad. Ha habido, aseguró, una reducción de más de 59.4% en los delitos de alto impacto.
Esta es la disminución de 59.4% de los delitos de alto impacto entre 2019 y 2022. Cuando llegamos al gobierno de la ciudad, se cometían al día cerca de 180 delitos diarios. Hoy estamos en 89 3.1 y estamos convencidos que al menos hemos sacado de la delincuencia a 3.500 jóvenes.
La jefa de gobierno anunció que el próximo año a los policías de la ciudad se les va a otorgar un incremento de 9% al salario. Al finalizar su mensaje, la jefa de gobierno se refirió a la marcha del pasado domingo 27 de noviembre.
El 27 de noviembre de este año en esta ciudad, el pueblo de México le refrendó su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Somos orgullosamente parte de la cuarta transformación de la vida pública de México. Y nosotros, con nuestros principios, siempre no robar, no mentir y nunca traicionar al pueblo de México. Muchas gracias a todos.
La jefa de gobierno escuchó al final de su discurso unos desangelados y desganados gritos de presidenta, presidenta. Hasta aquí el reporte.
Gracias, gracias por la información. Pues a ver, Evangelina, cómo les cae la encuesta que hoy publica el diario Reforma y que dice, llega a 4 años igualito que los neoliberales. Dice, López Obrador tiene una aceptación de 59%, igualito que Felipe Calderón a sus 4 años de gobierno. Vicente Fox tenía 57% de aceptación a sus 4 años de gobierno. Ernesto Zedillo tenía 61% de aceptación a sus 4 años de gobierno. Bueno, el más bajo en estos últimos años pues fue Enrique Peña Nieto, apenas alcanzaba 24% de aceptación. Pero López Obrador, igualito que los neoliberales, dice hoy en la encuesta del periódico Reforma, igualito que Felipe Calderón a los 4 años de gobierno, 59% de aceptación. Vicente Fox a los 4 años, 57% de aceptación. Y Ernesto Zedillo, 61% de aceptación. Ya estaremos escuchando y ya estaremos observando a ver qué dice el presidente López Obrador de esta encuesta que lo ponen igual que los neoliberales. Vamos contigo, Octavio García, porque pues que sí se vende, que no se vende, que ya hay comprador, que todavía no, que siempre sí, que siempre no. Cuéntanos qué pasa con la venta de Banamex. Adelante, buenos días.
Así es, Vero, muy buenos días. El proceso de la venta de Citibanamex ha generado un gran interés de múltiples inversionistas que evoluciona de acuerdo con las etapas y tiempos que establecimos, por lo que mantenemos una estrecha y fluida comunicación y colaboración con reguladores y autoridades, dijo el presidente de este grupo financiero, Manuel Romo. En ese sentido, el director general de Citibanamex, aunque no quiso revelar los nombres de los posibles compradores, adelantó que será hasta el primer trimestre del 2023 cuando anuncien el proceso de venta de este banco.
El proceso ha estado acompañado de todo tipo de análisis, comentarios y especulaciones, lo cual francamente nos sorprende. Nos parece que esta enorme atención e interés reflejan la gran importancia, amplia presencia y profundo arraigo que nuestra institución tiene en el país, atributos que lo convierten en una de las marcas más conocidas y admiradas y referente de la banca en México. Sabemos que así seguirá hasta que demos a conocer nuestra decisión final, la cual estimamos será en el primer trimestre del 2023.
En ese sentido, Manuel Romo, director general de Citibanamex, aseguró que sin importar quién se haga de este grupo financiero, estará plenamente convencido de que México tiene futuro.
Yo creo que hay que recordar los años que tiene el banco en el mercado y que quien lo compre, yo creo que entiende estos ciclos, que son ciclos de muchos años. Yo creo que está reconociendo que el país tiene futuro, está reconociendo que tiene una infraestructura para bancarizar y para tener la mejor marca del país de banca y el mejor equipo, que es un momento, o sea, es una oportunidad para quien lo vaya a comprar, o sea, única en la vida.
También envió un mensaje a sus casi 42 mil empleados y clientes en el sentido de que pueden estar seguros, de que pueden tener la seguridad de que su dinero y empleo están seguros y en buenas manos porque el banco está capitalizado y cuenta con liquidez y continuará así hasta que se entregue el Banco Nacional y arranque el CIDI México a operar. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Buenos días, gracias Octavio García. Pues así están las cosas con Citibanamex, por lo menos en este año ya no salió. Y los que ahorita pusieron las cosas color de hormiga en la Cámara de Diputados son los legisladores. ¿Por qué? Porque desempolvaron el dictamen sobre las vacaciones, la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones dignas, el Senado de la República aprobó 12 días de vacaciones y ahora le hicieron modificaciones en la Cámara de Diputados. Dicen, bueno, 6 días corridos y los otros 6, pues ya se arregla cada uno con su patrón. Pues como que ya el hecho de que le hayan movido el dictamen da mucho de qué hablar. Cuéntanos, Jaime Brajero, adelante, buenos días de nueva cuenta.
¿Qué tal, Vero? Buen día. Así es, tal como estaba previsto, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados modificó la minuta que le envió el Senado de la República en torno a la iniciativa que duplica el número de días de vacaciones de los trabajadores de todo el país en el primer año laboral. El cambio principal consiste en que, en lugar de tomar los 12 días de manera continua, solo 6 de ellos podrán tomarse así, de manera consecutiva, pero los otros 6 tendrán que ser de manera diferida, fragmentada o discontinua, según convenga a los propios trabajadores y a los patrones mediante un acuerdo bilateral. El presidente de esta comisión, Manuel de Jesús Valdenebro, adelantó que el día de hoy se analizará la propuesta, la cual seguramente será aprobada por unanimidad ante el Pleno con estas modificaciones, por lo que será devuelta al Senado de la República, que es la Cámara de Origen. El legislador morenista dijo que la idea es avanzar en acuerdos con todos los grupos parlamentarios para que a partir del 2023 se otorgue el doble de descanso a los trabajadores del país, pese a presiones del sector empresarial para que los trabajadores pues no tomen sus vacaciones continuas, que finalmente fue aprobado al interior de esta comisión. Aseguró que estos cambios serán en favor de todos, tanto de los trabajadores como también para proteger a las pequeñas empresas. Pero este es el reporte para el auditorio.
Gracias, gracias. Pues así están las cosas en la Cámara de Diputados. Sí se avala con cambios este dictamen. Otra vez de peregrino regresa al Senado de la República y esperemos que se pueda aprobar. Ya otro que se destapa abiertamente es el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Ayer dijo, yo quiero. No sé si voy solo o en bola, pero yo quiero. Cuéntanos, Evangelina Hernández.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se destapó ayer como aspirante a la presidencia de la República por el partido Movimiento Ciudadano. Cuenten conmigo, dijo a los asistentes a la Convención Nacional Democrática Extraordinaria del partido Movimiento Ciudadano. Me apunto, reiteró minutos más tarde ante los reporteros. En su discurso, Vero aseguró que en estos tiempos difíciles tiene que haber quien levante la mano y diga, se vale ser alegres. Vamos a buscar un nuevo México de color naranja y alegre en el 2024. Vero, Samuel García agregó, yo no sé si vamos a ir solos o en bola, lo que sí sé es que ya hemos demostrado que no necesitamos a nadie y que podemos ganar solos como lo hicimos en Nuevo León. Dijo que no se sabe quién va a ser el candidato de Movimiento Ciudadano, pero que el partido tiene gallos y mujeres fregonas.
Y nada más, revisen los perfiles de las fuerzas políticas y en esas personas se refleja la esencia de ese movimiento. Revisen los perfiles de los azules, de los verdes, de los guindas y revisen los perfiles aquí de Dante Delgado, de Vero Delgadillo, de Cheptorivsky, de Maynes, de Zavala, de Colosio, de toda nuestra gente, perfiles íntegros, incorruptibles, echados para adelante y con un gran amor a México. A todos ellos les digo, cuentan conmigo.
Uno más, Vero, que levanta la mano para el 2024.
Ahí está, ahí está. No sé si vamos solos pero en bola, pero vamos, dice Samuel García. Mientras tanto, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay un tema muy interesante del que hoy nos cuenta mi compañero Octavio García. Adelante, Octavio.
Es correcto, Vero. Muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podría otorgar el amparo a los implicados en el caso expuesto en el documental Duda Razonable de la plataforma Netflix, aunque la mayoría de los ministros que han expresado hasta ahora su intención de voto han anunciado que no apoyan la propuesta del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien propone modular el principio de definitividad para permitir apelar una sentencia por causas procesales, aun cuando el tema no se haya argumentado en primera instancia. Los implicados Juan Luis López García, Héctor Muñoz Muñoz y Gonzalo García Hernández fueron sentenciados hasta 50 años de cárcel en un proceso con varias irregularidades, en el que incluso se acusa a exfuncionarios de la Fiscalía de Justicia de Tabasco de haberse coludido para presentar las pruebas falsas que llevaron a las condenas. El proyecto de Gutiérrez Ortiz Mena también implicaba modificar la tesis de jurisprudencia 110/2010, que señala que una apelación de la Fiscalía no puede tener el efecto de conceder la protección de la justicia al sentenciado para que se revise su responsabilidad en un delito. Lo anterior, debido a que en su oportunidad el abogado de los acusados decidió no apelar por estrategia legal, lo que finalmente permitió que la sentencia contra sus clientes incluso se ampliara. De confirmarse las intenciones de votos, esto significaría que los tres sentenciados por este caso sí podrían recuperar su libertad de manera inmediata, pero que la decisión de la Suprema Corte de Justicia no sentará ningún precedente ni modificará los criterios actualmente utilizados en los procesos penales, con lo cual la decisión de los ministros no tendrá efectos para otros casos parecidos. Pero el análisis de este caso continuará hoy martes en la Suprema Corte en punto de las 12 horas. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Gracias, gracias por la información. Ayer el presidente del INE, del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, advirtió que le pese a quien le pese, el INE seguirá vigilante y seguirá pues atento a que no haya promoción pública personal, a que no se violente la ley, porque dice, como autoridades tenemos que hacer cumplir la ley, y hacer cumplir la ley pese a quien le pese. Y esto pues luego de que el presidente López Obrador acusó que el INE ha censurado a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, Lorenzo Córdoba dijo, pues le pese a quien le pese, haremos cumplir la ley electoral vigente. Y en otros temas y en otras noticias, ya sabe usted que en las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este martes. Este martes todavía de
Antes que nada, feliz cumpleaños, hombre. Luis. Fue el dominguito, sí. Pero mira, no pasa inadvertido, querido Luis.
Muchas gracias, Verito. No siempre se cumplen 25 años, oye.
Eso sí, siempre hay que celebrar la juventud, que se va volando.
Se fue volando, pero...
Muchas gracias, querida Vero, muchas gracias. Luis, de verdad, de todo corazón, te deseo una larga vida, muchas bendiciones, muchos parabienes, que todo marche bien. Y que espero que la hayas pasado fantástico y que sigas celebrando, porque sí, es momento... cada instante de celebrar la vida en medio de todas las cosas que nos ha tocado vivir en los últimos años, que sismos, que temblores, que pandemias. Gracias por la vida y gracias por ser la columna vertebral de este equipo, por ser el genio de este equipo de Noticias W, porque eres nuestro productor desde el primer momento, con un ímpetu, con un coraje, con una valentía para hacer las cosas y para hacerlas muy bien. Te felicito mucho, querido Luis, y te agradezco infinitamente, te agradezco más todo lo que haces por nosotros. Muchísimas felicidades, querido Luis.
Muchísimas gracias, mi querida Vero. Me conmueve, por supuesto, esta felicitación, perdón. Y sí, bueno, pues el domingo se festejó, se vivió... este cambio, o bueno, este año más, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por todo y bueno, pues estaremos, por supuesto, aquí trabajando desde tempranito, como siempre, porque para luego es tarde, como dice mi querida Vero, y muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Pero bueno, ¿de qué se trataron las redes, querida Vero? Justo ayer lo decías y lo estás diciendo hace rato, la cuestión de las vacaciones es algo que se ha tenido y que se busca desde hace ya un tiempo. Y hay que recordar que somos un país de los que menos vacaciones tienen, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Tenemos 6 días de vacaciones al cumplir un año, y bueno, se buscaron estos 12. Por ahí hubo una modificación que no gustó mucho a la gente que está en las redes sociales, que es, puedes tomar 6 días de corrido y 6 días a conveniencia y acuerdo con el patrón. Así que bueno, pues se regresará esto a senadores y a ver qué resulta con estos cambios, si es que se aprueba. Pero bueno, pues parte, por supuesto, de los temas que se han ido impulsando desde las redes sociales, porque sí hay que decirlo, se han ido organizando muchas cuentas, muchas personas para justo llegar y llevar a buen término esta legislación, este cambio de legislación en torno a las vacaciones, porque sí, efectivamente, tenemos muy poquitas en México. Pero bueno, pues esto como primer tema. Como segundo también, fíjate que ayer el presidente López Obrador en la mañanera dijo que Xochitl Gálvez votó para eliminar la pensión alimenticia de adultos mayores. Y bueno, pues Xochitl Gálvez le pidió derecho de réplica para ir a la mañanera, a ver qué resulta, a ver si llega. Yo había visto en las redes que no le había contestado, pero bueno, pues esperaremos a ver si llega y digamos que hay ahí un debate o algo en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, que bueno, pues hay que recordarlo, pues es donde regularmente, diario, toma y dice las cosas, toma las decisiones importantes y dice las cosas que se le van ocurriendo al presidente y después se convierte en noticia. Entonces esto podría ser, por supuesto, noticia, pese a que hoy también, bueno, pues hay mundial, ¿no? Hoy tenemos también Copa del Mundo. Y bueno, pues ayer unos partidos bastante interesantes, el Japón contra Croacia. Yo creo que muchos querían que ganara Japón, sin embargo, bueno, pues como decíamos justo ayer, bueno, pues hay una separación importante entre los equipos que van a competir para ganar la Copa del Mundo y equipos que, bueno, pues dan la sorpresa. Japón dio la sorpresa y desafortunadamente no le alcanzó para más. Y bueno, pues ayer Corea también dio la sorpresa días anteriores. El viernes anterior y a final de cuentas Brasil le metió un 4-1 tremendo, pero bueno, hoy
¿y ya se va a Japón? ¿Japón
ya quedó eliminado, ya no hay asiáticos, solamente hay europeos y sudamericanos, mi querida Vero.
También Corea ya se fue, ¿verdad?
Y Marruecos también está por ahí, sí, esperando a ver si le gana España, pero bueno, eso lo veremos hoy, mi querida Vero.
Híjole, bueno, pues así están las cosas, qué emocionante. La verdad es que se va poniendo más emocionante cuando ya se va acercando hacia las clasificaciones finales. Gracias, gracias, querido Luis. Muchas felicidades. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
El grito de gol en diferentes idiomas. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
Luego de que México, Canadá y Costa Rica quedaran eliminadas en fase de grupos, Estados Unidos se había convertido en el único representante de CONCACAF para la actual edición de la Copa del Mundo.
Sin embargo, y tras su derrota 3-1 ante Países Bajos en octavos de final,
oficialmente la Confederación Norte y Centroamericana de Fútbol se ha quedado sin participantes.
La zona representada por el combinado Azteca, las Barras y las Estrellas, la Hoja de Maple y los Ticos
es la que peores dividendos dejó en esta justa mundialista al solo tener un país en el cuarto partido, además de ser la que menos goles a favor registró. Por su parte, Europa, Asia, África y Sudamérica aportaron como mínimo 2 selecciones a las etapas de eliminación directa.
De entre ellas, combinados realmente dignos de estar entre los 16 mejores del certamen.
Casos concretos los de Inglaterra y Francia, cada una con 9 goles en sus primeros 3 encuentros. Situación preocupante si se considera que son los mismos tantos hechos por las 4 selecciones de CONCACAF juntas.
Y que a fin de cuentas,
nos deja ver cuál es la realidad del fútbol en la región que habitan. Informó Sebastián Gómez.
El grito de gol en diferentes idiomas. Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Es W.
Noticias W.
De la mañana con 49 minutos, 11 minutos para las 6, que no se le haga tarde si tiene que salir en punto de las 6 de la mañana, 11 minutos para las 6. Gracias, gracias, queridos madrugadores, por sus mensajes. Emanuel dice: saludos, Berito, desde Guadalajara. Bruna Guerrero: feliz martes para todos, querida Vero, también para ti, Bruna. Muchas gracias, gracias por el saludo. Y también Mix Romero nos saluda desde Estados Unidos, como todas las mañanas. Te mandamos un fuerte abrazo, dice: preparándome ya para el trabajo trabajo muy bien, que todo marche de maravilla. Tengo aquí en mi mesa de trabajo las primeras planas y el periódico Reforma dice, utilizan sindicato para lavar dinero y ya le comentaba yo, la encuesta a 4 años de gobierno dice que López Obrador llega igualito que los neoliberales con 59% de aceptación, Zedillo tenía 61, Vicente Fox 57 y Felipe Calderón 59, Enrique Peña Nieto 24 puntos de aceptación y López Obrador hoy tiene 59 puntos de aceptación. Lo colocan igualito que los neoliberales. El Universal, consideran plan Zacatecas como un montaje, dice el Universal en su primera plana. Hay más puntos de venta de huachicol que gasolineras, también lo trae en su primera plana el Universal. Excelsior en la primera plana dice, con plan B, el INE sí se toca, dice el presidente López Obrador. Milenio en su primera plana, claro que sí se toca el INE, responde AMLO a la oposición. Financiero, Estados Unidos no aceptará negociar más allá del T-MEC, trae Financiero en su primera plana y también trae a Samuel García que se destapa como prospecto para el 2024, dice Samuel García, no sé si iremos solos o en bola, pero de que vamos, vamos. Bueno, el Economista, el empleo formal desacelera ritmo de generación durante noviembre, trae el periódico Economista en su primera plana y La Jornada, ahorro de 80,000 millones de pesos para la lucha anticorrupción, trae en su primera plana una imagen grande de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ayer dando este informe en el Teatro de la Ciudad de México y lo trae, lo reporta, lo publica el diario La Jornada en su primera plana. También trae una nota interesante, dice, a la luz más de 300 casos de tortura por los expedientes X de Javier Corral. Bueno, pues lo trae La Jornada en su primera plana. Hoy también aprovecho para mandar felicitación a mi querido compañero y mi querido jefe de información, Primitivo Olvera. Hoy es su cumpleaños. Le deseo lo mejor de la vida. Muchas bendiciones, muchos parabienes y que pase un cumpleaños muy, muy feliz. Los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
El grito de gol en diferentes idiomas. El deporte más popular del mundo. La Copa Mundial y la Liga Qatar 2022. Vívela en W Radio. Una estación de Grupo Radiopolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
La Santa Fiesta. Las puertas abren a las 3. Llega temprano para que tengas el mejor lugar.
Letras favoritas. Con Primitivo Olvera.
Abril de 1834. En los arrabales de Madrid comienzan a aparecer los cadáveres descuartizados de niñas desconocidas. Para los habitantes de la capital española, los crímenes son obra de un ser sobrenatural bautizado como la Bestia.
Madrid es el desastre absoluto, es una ciudad apocalíptica, sí. Efectivamente. Está como en un momento en el que se está devorando a sí misma y que se puede llegar a hundir, ¿no? Y entonces, más obstáculos de los que tiene Lucía para encontrar a su hermana que desaparecen en esa ciudad es casi imposible.
Por azares del destino, Lucía, una joven ladrona, se ve involucrada en el macabro caso que intenta resolver mediante la improbable alianza con Diego, un periodista quien a su vez se enreda con una poderosa aristócrata.
Y es una niña pobre en una ciudad hostil y entonces le teníamos que poner ayudantes porque si no, no sería creíble. ¿Y a quiénes le ponemos? O sea, a un periodista idealista y le ponemos a un tuerto, a un guardia real que a él le importa un bledo y tener un par de reales para tomarse un aguardiente con su amigo Diego y le ponemos a un aristócrata. Pues no se lo ponemos fácil, pero ahí tiene Lucía que conseguir que todos remen en la misma dirección.
La Bestia es la cuarta novela del proyecto Carmen Mola, integrado por los autores españoles Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Santos Mercero.
Desde la primera novela decidimos que Madrid tenía que ser uno de nuestros personajes. Y en el que más se nota es en La Bestia, porque hemos reconstruido una época muy desconocida y además un Madrid muy, muy duro y una forma de decir, pero estamos mejor.
A lo largo de las páginas, los lectores quedan atrapados en una intriga que combina la política, la religión, las creencias populares y mucho más. Un relato que abarca la novela histórica, el thriller policíaco, con toques de sexo, amor y mucha violencia. Un libro adictivo enmarcado en la ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
Todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra de decidir hacia dónde vamos. ¿Hacia el antiguo régimen nos quedamos aquí o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida?
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas. Con Primitivo Olvera.
La fase de grupos de Qatar 2022 estuvo llena de sorpresas, como el liderato de Japón o la clasificación de Australia. Sin embargo, también hubo actuaciones decepcionantes, tales como Dinamarca y Serbia, un par de selecciones que estaban catalogadas como caballos negros, pero quedaron por debajo de la expectativa. La selección danesa no pudo superar la primera ronda, al quedar en último lugar del grupo D con apenas un punto. Los dirigidos por Kasper Hjulmand empataron sin goles con Túnez en la primera jornada, luego perdieron 2-1 contra Francia y cerraron con un descalabro a manos de los australianos por 1-0. De esta forma, la generación de Kasper Schmeichel, Andreas Christensen, Christian Eriksen y compañía quedó a deber en esta justa mundialista. En cuanto al combinado serbio, se apostaba por su clasificación a octavos, al contar con el talento de hombres como Filip Kostić, Dusan Tadic o Dusan Blajovic, pero un apretado grupo G los dejó fuera de la Copa del Mundo. En la jornada 1 cayeron 2-0 frente a Brasil, luego empataron a 3 con Camerún y posteriormente perdieron 3-2 ante Suiza, con lo que apenas cosecharon una unidad. Sin duda, Dinamarca y Serbia son dos naciones de las que se esperaba mucho en Qatar, pero tuvieron que regresar a casa antes de lo previsto. Informó Oscar Mendoza.
Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores. Y lo más importante, escuchar toda nuestra programación. Toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte. Somos la voz de Qatar 2022.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México. Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Michoacán, 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio.
Nuestros límites, como lo dije yo, para estar en las boletas y seguir en Morena, es la dignidad, el trato político, la cortesía política y el piso parejo que hasta ahora no ha existido.
No me dan una candidatura, me voy, ¿no?